Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
El momento del crepúsculo. El momento de los peregrinos de la noche oscura. El momento de observar el universo y que la música fluya a través de ese manto monumental de oscuridad.
Thank you.
Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bueno, bienvenidos, esta es la edición número 357 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador, en donde tratamos de disfrutar nuestro momento de fantasía y de paz. Mi nombre es Javier Schiavi, como de costumbre, muy feliz de poder compartirlo con ustedes. Les recuerdo, se pueden comunicar con nosotros mandando mensajes al 15-5809-7641, mensajes cuya recepción está a cargo de Gustavo Reynoso. En el estudio, como todos los viernes, el señor Ricardo Piñero, con la operación técnica del programa. Y hemos comenzado escuchando música para la noche, una serenata en re mayor, Köchel 320, de Wolfgang Amadeus Mozart, tercer movimiento indicado como concertante andante grazioso, y lo interpretaba la Orquesta Filarmónica de Cámara de Chequia, o sea, Orquesta Checa, de la ciudad de Pardubice, no sé cómo se pronuncia en el idioma original. Bueno, la dirección a cargo de Vagan Mardirosyan. Pardubice es una ciudad capital de la región homónima de la República Checa, que se sitúa a orillas del río Elba, a unos 104 kilómetros al este de Praga. Quería hacer un comentario, digamos, vamos a hablar algo científico. Muchos de nosotros escuchamos hablar del campo magnético terrestre, que puede parecer una cosa fantástica, pero vamos a ver una cosa que lo hace bastante real. La Biblia y la ciencia tienen coincidencias muchas veces, y me voy a referir a un artículo que salió en el diario Times de Israel hace unos 2 o 3 años, tal vez 4, en donde se refiere al incendio o la quema de la ciudad de Jerusalén en el año 568 a.C., durante la conquista de los babilonios. Los restos de las estructuras y edificios que había contenían materiales magnetizados que fueron analizados recientemente por un equipo arqueológico. Estas estructuras quemadas arrojan datos muy significativos para los geofísicos en camino de tratar de comprender lo que sería el santo grial de la ciencia de nuestro planeta. Es el campo magnético terrestre, entenderlo. El campo magnético terrestre es invisible, pero juega un papel fundamental en la vida de nuestro planeta, el cual sería muy diferente si no existiera. Durante el incendio, minerales embebidos en bloques que formaban restos de los pisos fueron calentados a una temperatura de unos 500 grados centígrados y se magnetizaron cuando se enfriaron por efecto del campo magnético terrestre. Esto dejó una huella sobre el momento histórico en que ocurrió esa destrucción y sobre las propiedades del campo magnético que tenía la Tierra en aquel momento, que es un indicador de hace unos 2.600 años. Para que se entienda esto, todos sabemos que existen los imanes permanentes, pero un físico que se llamaba Pierre Curie lo que descubrió es que todo material que es imán permanente lo es dentro de cierto rango de temperatura. Es decir, por debajo de una determinada temperatura o por encima, que son los dos puntos de Curie, el material pierde esas propiedades. Es decir, por ejemplo, supongamos un imán que por debajo de los 5 grados bajo cero o por encima de los 100 grados deja de ser, pierde las propiedades magnéticas. Esto habría pasado pero al enfriarse ese material que perdió por el fuego la magnetización, tomó la magnetización o se magnetizó con el campo magnético terrestre de aquel momento. Esto es materiales de alfarería, tejas de techos, hornos, es decir, materiales que contenían calcita. Eso fue lo que se remagnetizó en aquel momento. Bueno, todo esto ayuda a los físicos a generar estos pequeños datos a lo largo del tiempo, permiten generar modelos por computación de este sujeto tan enigmático que es el campo magnético terrestre. Se sabe que el campo magnético de la Tierra se genera por caóticas corrientes eléctricas y fluidos en el núcleo de la Tierra. Es conocido el hecho de que las placas continentales se desplazan muy, muy lentamente sobre un mar de hierro fundido. Bueno, lo que quieren entender los geofísicos es cómo evoluciona en el tiempo. El campo magnético terrestre está cambiando a lo largo del tiempo y se quiere intentar comprender cómo lo hace y qué proceso es el que hace que se produzcan esos cambios. Para finalizar, podemos decir que el campo magnético terrestre es nuestro escudo natural de protección contra la radiación cósmica, en partículas eléctricas que vienen del espacio profundo o del Sol. Y bueno, además es una herramienta muy útil de navegación y también es conocido que muchas especies de aves y mamíferos se orientan por medio de él. Bueno, vamos ahora a escuchar una canción, la canción de La Molinera de Giovanni Paisiello, que se titula Nel cor più non mi sento, que en realidad es un dúo de la ópera L'amor contrastato, o sia La Molinara, del año 1788, y este dúo es entre los personajes Raquelina y Caloandro, pero vamos a escuchar nada más que la parte de Raquelina. Y quien va a cantar es Cecilia Bartoli con el acompañamiento en piano de Georgi Fischer.
Giunde mio tormento. continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Bueno, luego de un impasse por motivos de fuerza mayor que tuvimos el viernes pasado, vamos a continuar hoy con María Stuarda de Gaetano Donizetti, ópera seria en tres actos, con libreto en italiano de Giuseppe Bardari, que se estrenó el 30 de diciembre de 1835 en el Teatro Alla Scala de Milán. Recordamos entonces que la acción se desarrolla en Inglaterra en el año 1587 en el Palacio de Westminster en Londres y en el Castillo de Fotheringay en Northamptonshire, en donde María, la reina de Escocia, está presa por orden de la reina Isabel de Inglaterra. Vimos que durante una visita al Palacio de Westminster, un mensajero del rey de Francia le llevó una propuesta a Isabel para casarse con el rey de Francia de manera de forjar una alianza estratégica entre ambas naciones. Isabel, no muy convencida de ser la dama de otro rey, responde que acepta por una cuestión de interés de su pueblo, aunque se reservaba el derecho de desistir a último momento de esa unión. Por otro lado, además, está enamorada del conde Leicester, a quien pone a prueba, lo envía con la respuesta al mensajero de Francia, la respuesta afirmativa, para ver qué reacción toma, pero Leicester no muestra el menor desaliento, cosa que la enoja mucho a la reina Isabel. Bueno, en medio de todo esto, su consejero Talbot le pide perdón para María Stuarda, en contraposición con el canciller Lord Cecil, que propone ejecutarla inmediatamente. Bueno, Isabel pide al cielo que la guíe en sus actos, no está muy convencida de una cosa como esa, pero bueno, a su vez amenaza con vengarse de María Stuarda si se confirma que, como ella supone, Leicester está enamorado de María Stuarda, una reina muy, muy celosa. Bueno, a solas con Leicester, Talbot le entrega una carta de María junto a un retrato de esta mujer. Leicester se conmueve al verlo y afirma que buscará la manera de liberarla. Pero cuando deja esta reunión con Talbot, se topa con Isabel. Esta le exige ver la nota que tiene en la mano y sospecha que María no solo ambiciona su trono, sino también al hombre que ella ama. Leicester niega estar enamorado de la reina de Escocia, pero la elogia apasionadamente. Ya habíamos visto, estas son palabras bastante imprudentes e inoportunas para decirle una reina celosa. Bueno, y sin embargo, logra convencerla a Isabel de visitar a su prima en Fotheringay. Bueno, en el castillo de Fotheringay, María pasa sus días en compañía de su criada Ana, evocando días felices de antaño cuando estaba en la corte de Francia. Llega el equipaje de Isabel, la reina, que está cazando en las cercanías del castillo. María, preocupada por la idea de encontrarse en presencia de su prima, se apresura a abandonar el lugar, pero llega Leicester, quien le aconseja someterse por el momento, y bueno, al mismo tiempo promete vengarla si la reina se mantiene insensible a sus oraciones, y además le pide que se case con él. Hasta acá es lo que habíamos visto. Bueno, estamos en el segundo acto y María, que si bien envió la carta pidiéndole una reunión a la reina, ahora está medio como que no le gusta para nada y trata de y se retira. Leicester va apresuradamente al encuentro de Isabel, que es la que estaba llegando. Lo primero que hace Isabel es preguntar, ¿cuál loco ecuesto? ¿Qué es este lugar? Bueno, y la inmediata respuesta de Leicester es Fotheringay, es el castillo este. Bueno, agrega que enseguida Talbot irá a buscar a María y la traerá ante su presencia. Ante un pedido de Isabel, Leicester hace retirar a los cazadores y cortesanos del sendero principal, que lo había visto muy poblado, demasiado poblado, y eso le molestaba. Le hace notar además a Leicester que ella está haciendo un sacrificio por él, haber ido a ese lugar que no le gusta nada, etc. Y para colmo de males para ir a verla a María. Lord Cecil, siempre ponzoñoso, le insiste con la inmediata ejecución de María. Isabel le dice abruptamente que se calle. Bueno, Leicester le recuerda que la ha traído para dar consuelo a la doliente vida de una hermana. Este exceso de consideración deja muy contrariada a la reina Isabel, quien por dentro afirma que ella en realidad la aborrece. Bueno, finalmente entra María Estuarda y entra con mucho temor, siente pavor por la presencia de su prima. Se inicia un sexteto, es siempre la misma, dice Isabel de María. Soberbia, orgullosa, con el alma vanidosa, me inspira furor. Las palabras iniciales de Isabel. Por su parte, María lo que ve en ella es la cara de una tirana que tiene impresa su condena y su fiero rigor. Mientras tanto, Talbot, Leicester y Ana, que sienten cariño por María, sienten mucho temor por la reacción que puede llegar a tener Isabel, mientras Lord Cecil, como no podía ser de otra manera, sigue metiendo púa y hace saber que él siente que va a estallar la venganza reprimida. Bueno, vamos a escuchar ahora todo este segmento que empieza, sí, con las palabras de Isabel, cual loco ecuesto, y luego lo que sigue, el sexteto que sigue, donde ella también lo retoma con es siempre la estesa.
Primier, puoi ridonarla. Io l'ho
Bueno, seguimos con una escena muy tensa y ahora vamos a tener lo que se llama el dúo de las dos reinas. Hay un dúo donde hay unos cuantos espectadores. Leicester dirige a Isabel, le dice: de la Colli, por favor acógela. María, vacilante, se acerca a la reina, impulsada por Talbot. Pero Isabel le marca a Leicester que la ve muy altiva. María se arrodilla muy tímida delante de Isabel y afirma: muerta al mundo y muerta al trono, a tus pies estoy postrada. Solo imploro tu perdón, no te muestres inexorable. Bueno, pide que sean suficientes ya todos los ultrajes que le hizo y que la compadezca. Lord Cecil, como no podía ser de otra manera, insiste en que no le crea. Isabel, de manera cruel, le responde que ese es el lugar adecuado para ella, entre el polvo y la vergüenza. Al preguntar María por qué esa ferocidad, Isabel se la adjudica a su alma altiva, a sus brazos, a su impío corazón, que en lugar de amor, solo delitos y traiciones e insidias maquinaron. Buah, muy dura con ella. María, bueno, siente que no puede tolerar semejante cosa, pero Isabel continúa, mientras Leicester le ruega a María que se contenga, que aguante. La reina es cada vez más hiriente. Ove mai di amor l'incanto. ¿Dónde están ahora el encanto del amor y aquel rostro tan amable? Todo aquel que viene a alabarlo es premiado con un favor, pero sobre la cabeza del estuardo vergüenza eterna ha caído. Insultos estos que María ya no soporta y estalla. Ah, no, no, hija impura de la Bolena, de Ana Bolena. Hablas tú de deshonor, meretriz indigna y obscena, caiga sobre ti mi vergüenza. Estás profanando el trono inglés, vil bastarda, con tu pie. Esto ante el terror de Ana, Leicester y Talbot. Isabel llama inmediatamente a los guardias. Vamos a ver esta parte de la escena, ese dúo tremendo que empieza con las palabras de Leicester, de a Colli.
Oh!
para cerrar la escena esta y el acto, donde la suerte de María Estuarda está echada, sigue, va preparati furente, son las palabras de la reina Isabel, ve preparándote, loca, a sufrir tu destino fatal. Sobre tu cabeza odiada esparciré la vergüenza, la increpa así, y ordena que la arresten. Lord Cecil clama, de esta audaz el cielo poderoso ya ha firmado la venganza. Talbot y Ana están horrorizados por las palabras ofensivas que profirió María Estuarda, mientras María se siente aliviada por haber podido liberar todo eso que lleva dentro de bronca contra la reina. Leicester lamenta el destino que da por tierra con todo, cuando estaba en camino de salvarla y quedarse con ella. Los cortesanos maldicen las ofensas a su reina, mientras Isabel pide el hacha para la furiosa insolente. Con estos sentimientos de cada uno se cierra la escena y el acto. Seguimos en 91.1 Radio Amadeus con María Estuarda de Gaetano Donizetti y ahora pasamos al comienzo del tercer acto. Esto sigue en una galería en el Palacio de Westminster, donde la reina, sentada en una mesita, tiene ahí un folio, es una nota, una hoja para firmar, y Lord Cecil con ella se mantiene de pie. Se trata, por supuesto, de la sentencia de María Estuarda. Lord Cecil espera que Isabel resuelva de una vez, pero Isabel duda, a pesar de todo lo que pasó. Las palabras de María la han dejado muy... con una muy dolorosa sensación. Su honor está herido. Ha sido ultrajada y siente que su rival disfruta de su triunfo. No puede olvidar la mirada con que le dijo todas esas palabras del cierre del segundo acto. Ella quiere paz, pero siente que se la han robado. Comienza así un dúo entre Cecil y la reina, donde ella dice, quella vita a me funesta, es decir, mientras tiene en la mano la pluma lista para firmar, esta vida funesta para mí quiero truncar, ay, sí que lo quiero. Pero el corazón detiene mi mano, cubre un velo mi pensamiento, me parece ver a la impía, oírla quizás aterrarme, espantarme y amenaza quitarme la esperanza de tranquilidad. Es así como se siente. Lord Cecil le aconseja que no tema, que nadie manche su honor. Todos los ingleses en ese instante querrían vengar los malos tonos proferidos de los ultrajes no castigados. insiste con que firme la sentencia. Isabel, dudosa, al ver entrar a Leicester, firma inmediatamente la sentencia y se la entrega a Cecil. El conde Leicester se entera de esto y pide piedad. Comienza así un terceto, es decir, el dúo se convierte en un terceto, donde Leicester dice: ad per pietà suspendi, por favor, por piedad, suspende el golpe final, ríndete a mis plegarias o lánzalo contra mi pecho. Mientras Cecil le aconseja que no lo escuche, Isabel le contesta que está rogando en vano, pues el fin de aquella altiva sería el fin de los peligros para ella. Vamos a escuchar esta dúo y terceto.
Per sopranno per l'onore.
Bueno, hacemos una pausa y después regresamos.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, y dejamos por hoy hasta acá María Stuarda de Gaetano Donizetti, pero falta comentar quiénes eran los intérpretes que escuchamos. María Stuarda, reina de Escocia, era John Sutherland, Isabel I de Inglaterra, Huguette Turandot, Roberto Conde de Leicester, se habrán dado cuenta, Luciano Pavarotti, Talbot era Roger Soyer, el Lord Guglielmo Cecil, el tesorero y canciller James Morris, Anna Kennedy, la criada de María Stuarda, era Margareta Elkins, orquesta y coro del Teatro Comunales de Bolonia, el coro dirigido por Leone Maggiera y la dirección general de la obra a cargo del maestro Richard Boninch, un registro del año 1976. Cambiando de espacio y para cumplir con el deseo de un colega y amigo, vamos a escuchar Core Ingrato de Salvatore Cardillo, con letra de Ricardo Cordifero, cantada por Carlo Bergonzi, palabras de amor en dialecto napolitano, dirigidas a una joven catarí que aparentemente es insensible a las mismas.
Vita
Bueno, tengo el registro de los mensajes que le llegaron a Gustavo Reynoso, empezando por Julio de Almagro, Carlos Sokolowski, que llega volando del trabajo para escucharnos, muchas gracias. Querido amigo y colega Eduardo Bracalente, gracias por escribirnos. Ana Funes también, Carlos Mazzari, siempre felicita por el programa, y le mando un saludo a Ricardo, nuestro operador. Y bueno, también Javier Caldés, Pablo Ferrante, Marta Romero y Fernanda de Villurquiza. Ah, perdón, también escribió Jorge Moro, Carlos Benítez. Y yo quiero mandarle un especial saludo a Laura Bianchi, que está pasando un momento delicado que espero que lo supere pronto. Así que bueno, estos son, gracias a todos por estar ahí, los que escriben y los que no. Nos acercamos al final. Un fondo musical recordando a Puccini, 100 años de su fallecimiento. Agradezco mucho a Ricardo, en primer lugar, y a Gustavo Reynoso, y a todos ustedes que nos siguen. Mucha paz, mucha calma, lindos sueños, y Dios mediante, nos volveremos a ver dentro de una semana, próximo viernes a las 20 horas, acá en 91.1 Radio Amadeus. Será hasta entonces, mi nombre es Javier Schiavi.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.